Hola, pues buenas tardes. Estaba preguntándome si todos habíais visto el vídeo de Poiesis, parece por el chat que sí. Si no, pues es súper fácil, YouTube, y ponéis Claramonte Poiesis, y sale primero un vídeo del año pasado, no, ese no, error. Bueno, podéis verlo, solo que es la clase larga de esta con la cabeza pequeñita. Si queréis ver la cabeza grande, pues es el segundo vídeo que sale, que dura 8 minutos, y ahí estamos, ¿vale? Digo esto para los que se conecten en diferido, bla, 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 bla. YouTube, Claramonte, Poiesis. Y ahí estará. Entonces es un videito muy corto que he hecho intentando sobre todo reflexionar sobre lo que supone que la poiesis sea la segunda categoría de estrato, es decir, la que aparece entre, recordemos, estratos, entre lo inorgánico, entre lo orgánico y lo psíquico. Si mímesis aparecía entre lo orgánico y lo orgánico, ¿no? Pues aquí tendremos la mediación, la interfaz entre lo orgánico, lo vivo, el animalillo, ¿verdad? Y aquello que el animalillo intenta hacer, quiere hacer, aquello que el animalillo quiere crear sin atenerse a las formas que ya están en la naturaleza. Cuando el animalillo imita lo que ya está en la naturaleza, lo que ya hacían sus otros bichillos antepasados, o lo que él mismo ha venido haciendo, entonces tenemos mímesis. Cuando el bichillo pretende hacer algo jamás visto, bien recombinando las piezas que tiene o bien construyendo con sus manitos otras piezas, entonces tenemos poiesis. Y bueno, pues así de simple. Todas las prácticas artísticas que vamos a estudiar o que podáis concebir han caído fundamentalmente bajo uno de estos dos polos, polaridades. Esto lo decía Ortega y Gasset, lo decía Nietzsche cuando hablaba de la Apolinio y lo Dionisíaco. En fin, está ahí como, ¿verdad? Como más o menos contenido en cantidad de razonamientos teóricos. La novedad, camaradas, en nuestra parte es que lo vinculamos con estratos y sobre todo que no nos vamos a detener en ellos. Es decir, que vamos a advertir un poco la trampa que hay en todas las estéticas antiguas y en las modernas. Y es que las estéticas antiguas pretendían, de hecho la palabra poiesis sale muy poco en la poética de Aristóteles, porque las estéticas antiguas pretendían todo el tiempo legitimarse aduciendo que lo que hacían era imitar los modelos antiguos, lo que estaba en la naturaleza, lo que fuera. Pretendían legitimarse mediante el recurso exclusivo, excluyente, a la mímesis. Y disimulaban como si no hicieran poiesis, cuando sí la hacían, porque evidentemente, inevitablemente variaban y creaban, ¿vale? Y los modernos, y modernas, pero más los modernos, lo que hacían era justo lo contrario. Era legitimarse aduciendo que eran súper originales, súper creativos, novedosos, que sacaban sus ideas de la nada o de su caletre y que no imitaban jamás nada, nunca. Entonces, estos dos juegos categoriales con sus trampas son lo que hemos visto hasta ahora. La semana que viene veremos la ilusión, la ápate, y ahí veremos cómo es inevitable que se tramen esas dos categorías, esas dos primeras categorías de estrato, que se tramen en esa tercera categoría, que será equivalente, si queréis, a lo efectivo, lo que se estará dando, ¿verdad? Bueno, pues momento preguntas, si queréis que comentemos el vídeo o alguna de las ideas. Santi dice, ay, cuál es un gran comentario. ¿En qué momento se produjo esa inversión en la concepción de la poiesis? Esa es una gran pregunta, Hernández. Pues se ha producido en diferentes momentos históricos. Normalmente la poiesis cobra peso y se recurre más a ella en cuanto hay una crisis de integración social, cuando hay un cambio en el sistema productivo, cuando se va abajo un sistema político de referentes culturales. De hecho, si rastreáis en la historia de la estética, veréis que aparecen momentos poéticos al final de la era clásica, en el helenismo, es decir, después de Alejandro Magno, ¿no? Apenas unos años de la muerte de Aristóteles, empiezan a aparecer elementos que nos llevan de lleno a una cultura de la poiesis. Por ejemplo, eso se nota en que en el helenismo, como luego en determinadas épocas hacia el final del Imperio Romano, en el Barroco en gran medida, lo que sucede es que de repente la figura del artista pasa de ser una especie de artesano o alguien que, bueno, pues que tiene su predicamento social, pero no se le lleva ahí en procesión, se convierte en una estrella. En ese momento, en el helenismo, eso es muy gracioso, en el siglo, pues, 4 o 3 antes de Cristo, cuando declina la polis y se va a tomar por saco todo el modelo de relaciones sociales y políticas que fundaron el clasicismo, la era de Pericles, cuando eso se va a tomar por saco, aparecen todos estos rasgos. Y no solamente los artistas, sino que fijaros cómo son las cosas y cómo se repiten en los tiempos, se vuelven súper famosos y cotizadísimos y ricos los cocineros, los cantantes y los conductores de auriga, los deportistas, los vamos, pues como ahora, ¿no? Entonces, esto tiene su sentido, pues como creo que explico en el vídeo, porque cuando se caen las certezas, cuando se caen las certidumbres con las cuales nos organizábamos, ya deja de tener sentido imitarlas, puesto que se han ido a tomar por saco. Y hay que aparecer con modelos nuevos, con soluciones diferentes, alternativas. Y entonces es cuando la poliesis se manifiesta en todo su vigor. Y entonces es cuando surge justo al revés esa especie de mala conciencia hacia la mímesis, quien imita, quien sigue replicando modelos que ya han caído en desuso o en desgracia, pues evidentemente es un perdedor, como se dice. ¿Me explico, Hernández? Tenéis que decir, sí, bien. Vale. En el vídeo he hecho cierto énfasis en la aparición de la poiesis vinculada a este carácter demónico, ¿verdad? Del daimon, del distribuidor, del repartidor, del que abalanza, del que dilapida, y diabólico, del diabale. Ahora hablaremos de lo diabólico en relación con lo simbólico, que sería su opuesto. A ver qué dice soy María José. En la experiencia estética, ¿qué factor juega la poiesis? Muy bien planteado. Pues es que podemos tener una experiencia estética fundamentalmente informada desde la mímesis o una experiencia estética informada desde la poiesis. Dependerá, como en el chiste de los navarros, a que nos orientemos. Es decir, que queramos apreciar, que queramos tomar en consideración y, de hecho, pues, valorar, ¿no? En las estéticas clásicas, lo que apreciamos, lo que valoramos, lo que nos emociona y nos produce una experiencia estética es ver con cuánta fidelidad, con cuánta lealtad al modelo, el artista es capaz de volver a reflejar lo que ya conocemos. Por ejemplo, en el flamenco clásico, el flamenco antiguo, tú vas y lo que te emociona es escuchar una solea como se la escuchaste hace 20 años a una cantaora en un pueblo perdido al lado de Jaén. Y cuando te canta eso y lo canta tal cual, con el mismo compás, con el mismo tal, y te emocionas precisamente porque no es original, porque no está siendo creativo. Claro que es original y claro que es creativo, pero se está ciñendo a unos modelos. Ahí sería una experiencia estética informada por la mímesis y puede ser completamente satisfactoria y emocionante. Pero a su vez, cuando lo que apreciamos, como en un museo de Calatrava o una obra de arte contemporáneo, cuando apreciamos lo rompedor, lo novedoso, lo experimental y juguetón, entonces es cuando organizamos esa experiencia estética en función de la poiesis. A ver, seguro ha hecho un planteamiento muy interesante. Esperad que se me van por aquí las preguntas. Vale, despacito, ¿eh? Si no, no puedo atenderos a tiempo. Si todo existe, no sé, la poiesis es el descubrimiento de una forma de mímesis. Bueno, claro, de hecho aquí en la pizarra había puesto dos palabras aquí arriba que se me había olvidado de explicar, pero que hemos visto alguna vez, que son los dos formas de plantear una poiesis, de plantear una construcción estética. La sobreconformación, que es cuando le volvemos a dar forma o le damos otra forma a aquello que ya estaba ahí, ¿verdad? Y entonces sería una especie como de reorganización de lo que ya estaba, que cuando se hace desde la poiesis pues tiende a apreciarse el aspecto diabólico, el aspecto variante y novedoso, aunque no sea una reconstrucción de piezas, o bien la sobreconstrucción. Estos son dos términos que usa Hartmann. La sobreconstrucción es cuando de alguna manera machacamos lo que había. Imaginaros que hay una pared de piedra, ¿no? Pues echamos las paredes al suelo y esas mismas piedras las usamos ahora para hacer, qué sé yo, una piscina. No una pared, sino una. Entonces usamos las mismas piezas, pero dándoles un uso completamente diferente. o echándolas al suelo y usándolas para hacer un cimiento y levantando luego ahí unas paredes de madera, por ejemplo. En ambos casos se utiliza lo que hay, en un caso se la respeta más y meramente se le da otra forma, y en el otro se utiliza como elementos, por así decir, de base para construir algo que materialmente es diferente. Ambas son formas de poiesis y ambas son formas de introducir novedad en lo que hay. Claro que para el partidario de la mímesis, para el esteta antiguo, no hay nada nuevo bajo el sol. Y entonces los esfuerzos del artista poético le parecerán pues poco menos que variaciones interesantes de lo que ya estaba. Eso es cierto. De la misma manera que para el artista moderno, la mímesis es casi pues inconcebible. Y aunque el artista poético esté reutilizando elementos anteriores, valorará por encima de todo su gran aportación, su gran originalidad. Como veis, son dos estéticas que se van a estar como tirando de los pelos, en cierto modo, las repertoriales y las disposicionales. Y solamente entenderemos cómo se puede salir de esa especie de enfrentamiento o de polarización mediante la tercera categoría, la de la ilusión. A ver, voy a bajar, porque las categorías de estrato son categorías. Son categorías como las categorías modales, muy bien, Villar. Pues son categorías porque nos permiten aprender, como cualquier categoría, apreciar algo que está sucediendo. Si tú ves a alguien que de repente se pone a cuatro patas y empieza a agitar el culo y a mover la cabeza así, con la lengua afuera, y careces de la categoría de mímesis y no has visto nunca un chucho, pues a lo mejor no entiendes qué está haciendo ese personaje. Si es uno de estos juegos en que tenemos que imitar un actor o un animal actor o lo que sea, pues la categoría de estrato de la mímesis nos permitirá aprehender una realidad, algo que está pasando, y poderlo interpretar en un sentido fértil y de alguna manera conveniente, ¿verdad? Esas son las categorías, siempre, del orden que sea. Estas son categorías de estrato porque, insisto, lo he dicho al principio, aparecen en la interfaz entre los diferentes estratos que componen fábrica del mundo real o fábrica de la obra de arte. ¿Vale? Lo mismo con la poiesis. Si vemos que alguien está esforzándose por recitar algo utilizando palabras que ya conocemos, por ejemplo, en mi caso, si te fijas solamente en las palabras que utilizo una detrás de otra, son todo palabras perfectamente conocidas, luego no hay novedad en lo que digo. En cambio, gracias a la categoría de la poiesis, te puedes intentar fijar en qué sentido estoy aportando algo diferente a lo que había aportado la semana pasada. Igual no es una cosa, pero si no fuera, ahí es donde la categoría de poiesis no sería significativa, ¿vale? Y nos daría, pues, a ver, Alicia, la memoria transforma los recuerdos. Esa mímesis es un tanto falsa. Efectivamente, efectivamente, Alicia. Por eso digo que en puridad no hay mímesis sin poiesis y no hay poiesis sin mímesis. Ambas dos están inevitablemente tramadas como dos polos de un mismo imán y no se pueden separar. Otra cosa es que los teóricos de la estética antiguos como Aristóteles o modernos como, yo qué sé, pues Oscar Wilde, nos vendan la burra de que ellos solamente hacen mímesis o solamente hacen poiesis. En verdad ambas están conectadas. Y por eso, insisto, esa conexión la veremos. ¿Dónde? Pues puede ser en otro sitio que en la tercera categoría, la de la ilusión, en la cual se vertebrarán ambas para constituir un medio homogéneo, para constituir un paisaje determinado en el cual inevitablemente se dará ese equilibrio entre los dos. ¿Vale? Ahí está. La poiesis no es tanto una reconfiguración de las categorías ya existentes cuanto de los elementos existentes en el taller del artista o en la cabeza del poeta, sobre todo en el sentido en que aportan una nueva orientación a aquello que está sucediendo. Por eso os insisto en verlo bajo la categoría de la mímesis o bajo la categoría de la poiesis. En una categoría, en la de la mímesis, te fijarás en lo que se reitera, en lo que se vuelve a pasar una y otra vez, y mola por eso. Y en la de la poiesis nos fijaremos, por el contrario, en la parte de construcción desde la nada. Los siguientes términos que he puesto son instituido o instituyente, son términos de teoría política de Castoriadis, que alguna vez hemos visto, porque de hecho son también muy cercanos a lo que estamos viendo como mímesis y poiesis. Y de nuevo le pasa lo mismo a Castoriadis, es imposible separar uno del otro. O sea, lo instituyente tiene que, en algún momento, sabéis, lo instituyente es cuando generamos nuevas normas, nuevas formas de organización, sean en una casa o en una república, ¿verdad? Una monarquía no se pueden cambiar las normas. Cuando cambiamos unas normas y ponemos unas nuevas, instituimos unas nuevas, estamos siendo instituyentes. Pero toda vez que lo hemos hecho, pues nos relajamos un poco, ¿verdad? Y asumimos que aquello que hemos definido y creado forma ya parte de lo instituido, según lo cual nos regimos y nos organizamos, hasta que venga el siguiente periodo instituyente. Pues bien, justo ese es el juego que de alguna manera veremos que sucede entre mímesis y poiesis en las estéticas antiguas y las estéticas modernas. Pero igual que en Castoriadis necesitaríamos la república para de alguna manera juntar y articular lo instituido y lo instituyente, en arte necesitaremos la ápate de la ilusión. ¿Vale? Explicamos bien, ¿no? De hecho, me viene bien esto para explicaros que justamente lo que estábamos viendo era el carácter diabólico de la poiesis, diabólico en el sentido de lo que decía en el vídeo, de diabalein, de lanzar hacia todos los lados, ¿no? De dispersar, de no agregar, de no concentrar, sino de variar. Lo contrario a lo diabólico en griego sería lo simbólico, esa palabra que usamos tanto y tan mal. Simbólico es, tiene la etimología de sim, balein. Balein sigue significando lanzar, arrojar, tal. Y sim significa precisamente como hacia un centro, lanzar confluyendo, ¿verdad? Si diabalein, lo diabólico, era lanzar en todas las direcciones, lo simbólico es lanzar juntando. De hecho, la palabra símbolo en griego se utilizaba cuando, pues, por ejemplo, imaginaros que Santi, ese hermoso uno, gran colega, y yo, pues nos despedimos y decimos, mira, nos vamos a encontrar, sí, es tú, nos vamos a encontrar dentro de 10 años en un sitio misterioso y nos reconoceremos uno al otro porque habremos cambiado más allá de lo indecible, yo tendré barba de papá pitufo y a saber, Santi, ¿cómo estará? Nos reconoceremos juntando estas dos piezas de madera. Entonces cogemos una tabla de madera, la astillamos y queda llena de salientes, de dientes, ¿verdad? De concavidades y convexidades que cuando juntamos las dos piezas de madera casan perfectamente. Las separamos y cada uno nos llevamos una. Esa pieza que nos llevamos cada una, para los griegos sería un símbolo. Y entonces cuando pasados 10 años nos encontremos en Ponferrada o sabe Dios dónde, sacaremos nuestros símbolos y al ponerlos juntos haremos un simbalein, haremos que coincidan, ¿verdad? Si coinciden nos reconoceremos, si no, pues es que alguien nos ha tomado el pelo. Pero eso es un símbolo. Entonces, esa labor de lo simbólico en el sentido etimológico, estricto en el sentido en que lo usaban los griegos, es lo que veremos suceder la semana que viene en la categoría de la ápate, de la ilusión. ¿Por qué? Pues porque veremos que las cosas cuadran y generan un medio homogéneo. Nos hemos separado, como Santi y yo, nos hemos ido cada uno por nuestro lado, y en la ápate, en la ilusión estética, se vuelven a juntar. ¿Qué es lo que se junta? ¿Qué son los dos palotes que se juntan? Pues de un lado, el lenguaje que hemos utilizado para reflejar los elementos, para aportar los elementos con los cuales íbamos a jugar, y por otra parte, el juego mismo, la poiesis. Entonces, el momento simbólico por excelencia será esa especie de reencuentro, de coincidencia en que las piezas cuadren y generen un medio homogéneo, es decir, una obra de arte. A ver, Segura, ¿qué dice? La poesía tiene que ser consciente y voluntaria, una mímesis mal ejecutada. Eso es muy bonito, Segura. Es muy bonito. Y de hecho, lo recogí en el texto, ¿verdad? Deberíamos pasaros también ese texto, el texto que estoy preparando para el segundo libro, porque al hablar de la mímesis, para explicar la mímesis, la refería a la mitosis, es decir, a la manera en que se reproducen las celulillas, ¿verdad? Si os acordáis del instituto, las células son esta especie de huevos fritos con un núcleo, ¿verdad? Y una especie como de clara de huevo alrededor, y las células se dividían los núcleos generaba dos núcleos y entonces como que se reflejaba una a la otra y las células por mitosis se reproducen reflejándose, mimetizándose una en otra, que era de alguna manera muy parecida, muy idéntica, solo que duplicada, ¿verdad? Pues bien, la mitosis está llena de errores, está llena de fallos. Y entonces la variación en términos biológicos y celulares, el cambio y la variación, lo diabólico, viene porque hay errores en la duplicación celular. Y entonces hay o elementos del ADN que no se replican, o elementos que se invierten al replicarse. En fin, hay diferentes errores que acaban generando variación, acaban generando cambio y juego y experimentación y tal. ¿Podría ser una mímesis mal ejecutada? Pues podría ser, porque si os fijáis, muchos de los artistas que de hecho aparecen en el helenismo, al final del manierismo, en el barroco y tal, pues muchas veces directamente se encuentran con que se ha generado una situación de crisis social y política y tal, como os decía al principio, y que los lenguajes, los referentes clásicos se han perdido, ya no los tienen. Entonces plantean algo nuevo en gran medida porque no pueden ni siquiera, o sea, no se lo pueden permitir porque la sociedad ha cambiado, se ha ido a tomar por saco el equilibrio que había, pero es que tampoco tienen los elementos clásicos heredados con suficiente entereza y fortaleza como para poder reflejar. Y si los intentaran reflejar, saldría una especie de chapuza, que es lo que a veces es la poliosis. Bueno, eso sería una visión de la mímesis. A ver, López, ¿qué dice? ¿Tenemos algún término para medios no homogéneos que si producen experiencias estéticas mediante su contemplación? Es que, bueno, esa es una discusión de largo alcance. 4, 5, 8. Es una discusión de largo alcance porque la noción de medio homogéneo, que es de Lukács, como recordaréis, justamente alude a que, o se plantea como condición sin la cual no puede haber experiencia estética. Un medio homogéneo no tiene por qué ser armónico o no tiene por qué ser como equilibrado, proporcionado, puede ser infernal, puede ser punk, puede ser lo que queráis, pero sí que plantea una especie como de, como en una célula, sí que plantea una especie como de especificidad en la que podemos reconocernos y a la que podemos volver una y otra vez, de alguna manera. Entonces, no sé por qué lo planteas, pero en principio, para que, si le hacemos caso a Lukács, para que haya una experiencia estética debe darse un medio homogéneo, porque si no se da, lo que tenemos es la dispersión característica de lo cotidiano, el ir de una cosa para la otra, y cuando vas, incluso cuando vas por la calle y de repente ves un cartel hecho jirones o una puerta oxidada y te emocionas estéticamente, pasa todos los días, es porque, diría Lukács, has convertido esa puerta oxidada o ese cartel hecho jirones en un medio homogéneo. Tú, con tu atención, lo has convertido en eso. Y en la medida en que lo conviertas en eso, en la medida en que seas capaz de acotar esa puerta oxidada respecto al resto de la calle, la gente que pasa, el ruido de los coches, y te centres en ella y te emociones con ella, tendrás una experiencia estética. Si no eres capaz de aislarla, centrarte y emocionarte, pues no la tendrás. Esa es la cuestión. No sé si me he explicado. Los artistas realistas consideran que su parte responde a la poiesis. Hombre, si son realistas, depende en qué época, pues se complacerán más en aludir a la mímesis o a la poiesis. Seguramente los hiperrealistas, como López y tal, han asumido ya que hay un fuerte componente poético de creación, aunque aquello que ellos trabajan o pintan pues remite a elementos reconocibles. Yo creo que en el arte contemporáneo, todo lo que estamos viendo, sí que empieza a haber una especie como de claridad respecto a que esas dos categorías funcionan juntas. A ver qué se me va el chat. Vale, lo que ya entiende, muy bien. Courbet dice, bueno, en concreto Colbert y Surreal. Ah, Courbet, supongo. Courbet y surrealismo me identificaría con la poiesis, claro. Muy bien. Sí, eso está muy bien, Gisbert. Sí, es cierto. Aunque los elementos que maneja Courbet sean claramente identificables y tal, en realidad él está haciendo una apuesta fuerte por plantear su propia aportación, su novedad, que en este caso es la representación, como sabes, de personajes humildes, de personajes populares, en situaciones no necesariamente sublimes o mitológicamente sancionadas. Claro que sí, esa es su parte de poiesis, ¿vale? Con todo, te diré que incluso aunque hiciera mímesis, aunque se planteara su trabajo como el reflejo de lo que hay, de nuevo remitiéndonos al chiste de los navarros, deberíamos ser conscientes que eso, que ese reflejo es ya un reflejo orientado, es un reflejo como de alguna manera decantado, no está reflejando todo lo que hay, porque como vimos la semana pasada, nadie puede reflejar todo lo que hay, es imposible. ¿Verdad? La diferencia más bien estará, fijaros, en este elemento diabólico de la poiesis, o sea, en esta especie de intento de centrifugación, de escapada, de dispersión, que es lo característico de la poiesis, y en cambio el carácter centrípeto, aterrizado, donde no hay lanzamiento, no hay baleín de la mímesis. Yo creo que lo que fundamentalmente diferencia la orientación categorial de estos dos bichillos es que en la mímesis se mantiene más presente la tensión hacia la coherencia y hacia la organización, y en la poiesis lo que rige es más bien la tendencia a la variación y al cambio. Un artista marxista que defendería poiesis o mímesis. Una buena pregunta. Pues ha habido de todo. De hecho, en el marxismo, como sabéis, o bueno, ciertas formas, ciertos momentos del pensamiento del comunismo, pues se reverenció mucho el realismo socialista, que era una manera de mímesis bastante lerda, ¿verdad? En cambio, Lukács, que es un filósofo marxista, pues defendió una forma de realismo en la cual sin duda entraba muchísimo de la poiesis, porque también se aspiraba pues a experimentar y a jugar, bueno, y sobre todo en vanguardias como las constructivistas, ¿no? En todo caso, incluso para un marxista, habrá momentos en que aquello que quepa impulsar sea lo que tiende a la coherencia y a la claridad y a la organización, o bien lo que quepa apoyar sea lo que rompe, lo que pata, lo que quiebra, ¿verdad? Yo creo que hay momentos, evidentemente históricos, para ambos tipos de estrategia, para la que busca la coherencia centrípeta y para la que busca la variación centrípeta. Y vamos a ir acabando, ¿eh? Ya van a ser las 8:32 y hemos empezado hoy 3, o sea que la media hora se va a cumplir ya. El medio homogéneo, a ver, no os aceleréis. El medio homogéneo depende entonces de la mirada de cada uno. Como siempre en estas preguntas, recordad que lo subjetivo y lo objetivo son dos polaridades, también que como los polos magnéticos son incapaces de vivir la una sin la otra, pero que jamás se van como a decantar hacia uno o el otro lado. En un medio homogéneo tú, compañera, tienes que poner de tu parte, tienes que poner atención y tienes que buscar esa coherencia y tienes que de alguna manera contribuir a preservarla, al menos mientras tu experiencia suceda. Pero claro, no va a ser puramente una creación subjetiva. Incluso cuando te paras en la calle a ver una puerta oxidada, la puerta oxidada está ahí y sus texturas también. Y sin duda, en gran medida te emociona porque a lo mejor conoces el trabajo, qué sé yo, de Tàpies o de Dubuffet o de cualquier pintor que haya trabajado con este tipo de elementos matéricos, terrosos, metálicos, etcétera. Y entonces hay una objetividad tanto en la puerta como en la tradición artística que tú recuerdas, y hay una subjetividad en la medida en que eres tú quien decides pararte y apretar ahí y ver eso. Entonces, los medios homogéneos son invariablemente a la vez objetivos y subjetivos, o se apoyan en una materialidad dada, en una traducción, una tradición dada, y se apoyan en tu capacidad para, de alguna manera, tenerla presente, como cualquier acto de atención. Es como si dijéramos que cuando lees a Hartmann estás haciendo un acto subjetivo porque lo estás leyendo tú. Pues claro, estás leyéndolo tú, compañera, pero lo estás leyendo en un libro que está ahí y que es el mismo para ti que para mí. Tienen las mismas palabras, tienen los mismos capítulos, es diferente, ¿verdad? Y obviamente tenemos que poner de nuestra parte. Todo eso que ponemos de nuestra parte es poiesis, es intervención disposicional, y todo aquello que ya está puesto, que está ahí y que no tiende a cambiar, puesto que Harman muerto no va a cambiar el orden de los capítulos, es la base mimética, de alguna manera, sobre la que vamos a ir acabando, compañeras. Girao 19 va a ser la última intervención, pero realmente, digo yo, tiene que haber un punto en que la poiesis deja de serlo para ser nuevamente mimesis. Se me ocurre, por ejemplo, el rock and roll, y unos pocos años después hablamos de rock clásico. Sí, señor, muy bien pensado, Girao. Esto se entiende más bien con la otra pareja de conceptos que os había puesto aquí, lo instituido y lo instituyente, ¿verdad? Hay un momento rompedor, variador, juguetón, instituyente. Y raro será que pasados unos años no se convierta en rock clásico. Es decir, en que esa variación, esa diablura, el momento diabólico, pues no, de alguna manera, no vuelva a confluir, ¿verdad?, en lo simbólico, en lo que se reconoce y se encaja, y se manifieste, se presente a sí mismo como algo digno de ser preservado. Una experimentación cuya fase de juego ya ha acabado y que ahora quiere ser reconocida. Reconocida en lo que es, no en lo que apunta a ser. Así que sí, sin duda, lo que más me va a interesar en todo este curso, camaradas, es que aprendamos a ver justo este tipo de elementos, estas categorías, no como compartimentos estancos, no como cajas cerradas donde cae una cosa o cae la otra, sino, siempre os lo digo, como si fueran campos magnéticos, como si fueran atractores que están tirando cada uno de un lado y que trabajan juntos, como un sistema gravitatorio. Trabajan juntos y se interconectan y se interinfluyen. Lo que tenemos que aprender es a reconocer la especificidad de cada cual, el juego que nos plantea cada cual. Por eso insisto en lo centrípeto, lo centrífugo, etcétera, ¿vale? Esa va a ser la clave. Y a partir de ahí lograremos una inteligencia, espero, que verdaderamente abierta y fértil de la producción artística y de las emociones estéticas, que de eso se trata. ¿Vale? Pues lo vamos a dejar aquí, porque ya son horas. Y nos vemos la semana que viene con la apatía o la ilusión estética. ¿Vale? Hala. Chao, compañeros.